Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
La edad de la confluencia.
La pregunta sobre la existencia de vida extraterrestre ha acompañado durante décadas a la ciencia, pero algunas teorías comienzan a abrir nuevos caminos para comprender este misterio. Algunas de ellas son de carácter especulativo, pero también han surgido artículos académicos sobre criptoterrestres que sugieren la posibilidad de civilizaciones escondidas o tecnología avanzada oculta en la Tierra, a pesar de que no hay pruebas verificadas que confirmen su presencia. Todo lo relacionado con bases extraterrestres, subterráneas o submarinas permanece en el ámbito de la conjetura e hipótesis conspirativas. Lo cierto es que en los últimos años este tema está en auge y Cristina Vázquez te quiere hablar sobre ello, abriendo la mente a la posibilidad de que existan civilizaciones y ciudades bajo tierra. Se suele argumentar que gran parte del océano profundo y muchas cavidades subterráneas permanecen inexploradas, motivo por el que es teóricamente posible esconder algo en él. Es evidente que la ausencia de investigación no es prueba de la presencia de seres inteligentes. Sin embargo, es una posibilidad. Cristina, ¿qué serían las ciudades intraterrenas exactamente?
Como bien has comentado, los científicos argumentan que grandes extensiones de nuestro planeta permanecen prácticamente inexploradas y sin cartografiar. Aproximadamente el 80% de nuestros océanos está sin mapear, es decir, hay mucho espacio para que una civilización pudiera ocultarse. De hecho, hoy en día son muchos militares, tanto los del Ejército del Aire como el Ejército de la Tierra, reconocen que estos fenómenos son reales y requieren estudio. Ellos han presenciado la entrada de objetos no identificados, tanto en océanos como volcanes, incluso directamente hacia el interior de la Tierra, y se sospecha que puede ser de origen extraterrestre y que operen desde bases subterráneas en nuestro planeta. El concepto de ciudades intraterrenas es un concepto que abarca dos realidades muy distintas. En primer lugar, los mitos esotéricos, que nos hablan sobre civilizaciones ocultas en el interior del planeta. Y en segundo lugar, estarían las construcciones históricas reales, que están excavadas bajo la Tierra. Voy a explicarlo, a explayarme un poco más. Entonces tenemos las ciudades intraterrenas dentro del concepto esotérico. Esto pertenecería un poco al ámbito de la pseudociencia y el misticismo y se refiere a la creencia de que existen civilizaciones avanzadas o seres humanoides viviendo literalmente dentro de la Tierra. Incluso hay algunas variantes que sugieren que la Tierra es hueca y que podría albergar un mundo interior. Existen leyendas sobre que hay ciudades de luz o centros energéticos ocultos bajo montañas. Un ejemplo muy conocido es, por ejemplo, Erx, que se encuentra en Sudamérica, en Argentina. Y no existe ninguna evidencia geológica o científica que respalde la existencia de estas civilizaciones, pero es interesante lo que proponen porque son muchos canalizadores que se encuentran en la Tierra que dicen recibir mensajes también de estos seres. Uh-huh. Y en segundo lugar, en el concepto histórico, la arquitectura real, ahí pues tenemos ciudades subterráneas que fueron construidas por seres humanos en el pasado, generalmente por motivos de seguridad, por refugio, por condiciones climáticas o algún evento apocalíptico que sucediera. Y estos son lugares físicos, tangibles y arqueológicamente comprobados. Tenemos, por ejemplo, en Turquía, uno muy conocido, que creo que se llamaba Derinkuyu, y es quizás el ejemplo más famoso. Es una ciudad subterránea enorme. Se encuentra en la Capadocia de Turquía.
Sí, hemos hablado de él.
Sí, Y hay otros ejemplos que se encuentran ciudades en Italia, en Mesopotamia, en Irak. También hay otra ciudad subterránea muy grande. Y también hay unas redes de túneles bastante amplias en diversas ciudades de Europa. Es decir, que es amplia la arquitectura subterránea con la que cuenta la Tierra. Mm.
Hay que tener en cuenta, Cristina, que la ciencia y física cuántica actual han demostrado que todo lo que nos rodea está formado de energía, por muy material y denso que parezca. Por lo tanto, las capas internas de la Tierra que se dirigen hacia el núcleo también estarían formadas por energía. ¿Habrá esto la posibilidad de que otros tipos de seres habiten en él?
Esto es muy interesante, Pilar, porque la física cuántica actual ha demostrado que todo está formado por energía. Por muy denso que parezca una mesa, un árbol, una silla, incluso a nosotros nos puede parecer muy densa la Tierra hacia abajo, ¿no? Uh-huh. Tener mucha densidad, pero también está formada por energía. Está formada por átomos que tienen un núcleo, que tiene electrones girando alrededor. Entonces, claro, creo que debemos abrir nuestra mente a la idea de que quizás haya seres que puedan vivir en esa densidad energética. Nosotros con nuestros cuerpos materiales no nos podemos meter debajo de tierra, al menos que ya sea la hora de nuestro entierro, no nos podemos meter porque no podemos vivir ahí. Pero quizás sí haya otros seres que tengan cuerpo más etéreo o que puedan vivir en otras condiciones y sean capaces de vivir bajo tierra con esas condiciones energéticas. Entonces, en esto deberíamos pensar, porque muchas veces creemos que la vida, a lo mejor extraterrestre, solo está arriba y miramos hacia arriba en el cielo, y abajo también hay energía, o sea, hacia el núcleo de la Tierra también todo está formado por energía, y quizás puedan habitar seres alienígenas o seres de otros planetas que han sido capaces de sobrevivir en esas condiciones extremas.
En las profundidades del planeta existe un mundo oculto rebosante de vida, un universo donde los organismos sobreviven con tan poca energía que desafían todo lo que se quería saber sobre los límites de la vida. ¿Qué estudios científicos se han realizado sobre la presencia de vida en las profundidades del planeta, Cristina?
Pues se ha realizado un estudio muy interesante, un estudio internacional de 8 años de duración, y acaba de revelar un descubrimiento que prácticamente sacude los cimientos de nuestra comprensión sobre la distribución de la vida en la Tierra. Las profundidades del planeta se ha investigado y comprobado que alberga una diversidad microbiana comparable e incluso superior a la que encontramos en la superficie. Es un equipo de investigación que ha sido liderado por el ecólogo microbiano Emil Ruff, del Laboratorio Biológico Marino en Estados Unidos, y también la bioinformática Isabela de Angelis, del Instituto Max Planck de Química en Alemania. Ellos dos han desafiado así una de nuestras creencias más arraigadas, según la cual la vida disminuye en abundancia y en diversidad conforme nos alejamos del Sol. Mientras que solemos asociar la abundancia de vida con paisajes muy exuberantes como selvas tropicales, arrecifes de coral, pues los datos publicados en este estudio muestran que las húmedas grietas de la corteza terrestre no solo contienen vida, sino que sorprendentemente pueden contener más de la mitad de las células microbianas que existen en el planeta. Entonces, decía y explicaba Ruff, se suele suponer que cuanto más se profundiza bajo la superficie, menos energía hay disponible y menor es el número de células que pueden sobrevivir. Pero hemos descubierto y demostrado que no, que en algunos ambientes subsuperficiales la diversidad puede superar la de la superficie. Y además es particularmente cierto en los ambientes marinos, donde aumenta toda esta flora, ¿no? La magnitud de este estudio ha sido impresionante, Pilar. Los investigadores han analizado más de 1.400 conjuntos de datos de microbiomas, se han recogido en más de 50 lugares diferentes del planeta, y las muestras provienen tanto de suelos superficiales como de minas, acuíferos, perforaciones profundas, incluso fluidos de fracturación hidráulica. Se han alcanzado profundidades increíbles, se han llegado a 491 metros debajo de agua en el lecho marino y a 4.375 metros bajo tierra. Y es muy interesante, a mí me ha fascinado cuando me he informado sobre este estudio y esta investigación, porque lo más fascinante de estos ecosistemas subterráneos es el ritmo vital que tienen. Lejos de encontrar un esquema microbiano pobre, lo que se encontró, lo que los investigadores descubrieron, fueron comunidades rebosantes de vida que operan en una situación geológica muy complicada. La energía es un recurso escaso. Algunas células incluso tienen que dividirse una vez cada 1000 años, operar con una eficiencia energética muy extraordinaria. Y claro, tiene sentido estar evolutivamente adaptado para minimizar absolutamente tus necesidades de potencia y de energía y optimizar cada parte de tu metabolismo. Entonces, todo esto son microbios y células que optimizan al máximo el metabolismo, por eso pueden vivir bajo tierra y casi que no necesitan la energía del sol. Que antes creíamos que con la energía del sol solo era posible y se creaba así la vida y es donde más probabilidades había, pero se ha comprobado que no. Y la existencia de estos microbios, pienso yo, Pilar, que podría ser la clave para nuevas investigaciones en biotecnología y medicina. Toda esta biodiversidad oculta en el subsuelo, que aún no ha sido explorada completamente, y quién sabe qué compuestos desconocidos podrían estar esperando ser descubiertos. Entonces, yo creo que la próxima vez que pisemos el suelo, tenemos que recordar que en nuestros pies existe todo un universo microscópico que desafía nuestras suposiciones de dónde y cómo puede prosperar la vida. Y todo esto es un descubrimiento que sugiere que nuestra búsqueda de vida extraterrestre quizás no necesitemos más telescopios, o sí, los podemos seguir utilizando, pero también tenemos que utilizar más taladros, por lo que parece, porque hay altas probabilidades de que la vida se haya desarrollado ahí, lo ha demostrado la ciencia.
En años recientes, algunos investigadores y académicos han publicado artículos teóricos que exploran la posibilidad de que fenómenos anómalos no identificados puedan tener un origen terrestre, pero oculto. De hecho, dos científicos de Harvard publicaron una teoría sobre extraterrestres bajo tierra. ¿En qué consiste la hipótesis de estos expertos, Cristina?
Estos expertos de Harvard, la hipótesis se llama la hipótesis criptoterrestre y, a diferencia de la hipótesis extraterrestre clásica, seres procedentes de otros sistemas estelares, el enfoque ultraterrestre, que se le llama, o criptoterrestre, plantea que estos seres ya están aquí. Serían seres inteligentes que podrían habitar en bases secretas en el planeta Tierra. Llevamos décadas esperando a que lleguen los extraterrestres y es lo que he comentado, ¿no? Quizás no debamos mirar tanto hacia arriba, sino hacia abajo, porque este nuevo estudio de la Universidad de Harvard ha examinado la posibilidad de que todos estos fenómenos anómalos no identificados, ovnis, y sean actividades de inteligencias no humanas que ya existen en la Tierra, en lugar de ser de origen extraterrestre. Los responsables científicos de Harvard, responsables de esta teoría, son Tim Lomas y Brendan Case. Ambos investigadores están vinculados al Human Flourishing Program, que es el programa de florecimiento humano. Me ha interesado mucho, no sabía en qué consistía este programa y me ha alegrado mucho de que exista el programa del florecimiento humano. Es de la Universidad de Harvard. Tim es psicólogo, investigador, y Brenda es el director asociado a la investigación. Y es lo que han propuesto, que hay altas probabilidades de que los ovnis puedan tener un origen terrestre oculto. Sugieren que pueden existir seres avanzados, ya sean humanos antiguos, ya sean una civilización extraterrestre, viviendo en lugares inaccesibles en la Tierra, como en el subsuelo, y que este hecho explicaría muchos de los avistamientos que observamos. Quiero hacer una aclaración importante, porque Harvard está muy involucrado en todo el estudio de fenómenos paranormales. También hay un astrofísico de Harvard, Avi Loeb, que es muy conocido por investigar temas de vida extraterrestre y fenómenos anómalos, pero no es el autor de la hipótesis criptoterrestre de la que estamos hablando. Loeb ha explorado hipótesis propias sobre tecnología extraterrestre, sondas espaciales, como el objeto que apareció, el Oumuamua, pero el estudio de la hipótesis criptoterrestre de los extraterrestres bajo tierra pertenece a Lomas y a Case, como he comentado, y es muy interesante.
En, La investigación, los autores establecieron cuatro posibles teorías sobre por qué estos seres podrían estar en la Tierra. ¿Puedes explicar cuáles son?
Sí, ellos proponían que podían ser criptoterrestres humanos. Esto significaría una antigua civilización humana, tecnológicamente avanzada, pues que haya sobrevivido de manera un poco residual, ¿no? Tras una catástrofe, una inundación, un terremoto, algo apocalíptico, y se hayan escondido bajo tierra, ¿no? Se hablaba de Lemuria, ¿no? Que era una civilización de la que se habla que estuvo aquí y que después de moverse los océanos quizá se metieron al interior. Esos serían los criptoterrestres humanos. Después propusieron los criptoterrestres homínidos, que sería una civilización no humana, tecnológicamente avanzada, posiblemente descendientes de homínidos o incluso dinosaurios inteligentes, y que hayan evolucionado poco a poco para vivir en secreto, bajo tierra. Pero ya hablaríamos de una civilización no humana. Y después tendríamos los criptoterrestres extraterrestres, como ellos los llaman, o extratemporales. Serían seres que han llegado a la Tierra desde otras partes del cosmos o incluso desde el futuro y se han ocultado aquí en la Tierra, quizás porque sus planetas de origen estaban en guerra o estaban en peligro y buscando refugio vinieron a la Tierra para poder sobrevivir su especie, ¿no? su civilización. Y la cuarta categoría son los criptoterrestres mágicos, entidades que parecen descendientes interdimensionales, intertemporales, que también se habla que llegaron de otras partes del cosmos. Se les relaciona mucho con figuras del folclore europeo, con mitologías antiguas, como hadas, duendes, gnomos, elfos. Todos estos seres poseen una naturaleza mágica o sobrenatural en lugar de tanta tecnología, y se cree que habitan en el mundo oculto de la Tierra, también bajo tierra, posiblemente en dimensiones paralelas, puedan abrir portales o en zonas geográficas inexploradas hasta el momento. Estas cuatro categorías son las que han propuesto estos dos científicos de Harvard con la hipótesis criptoterrestre.
Yo me pregunto, Cristina, estos científicos, cuando hacen publicaciones de esta índole, ¿qué dice el resto del estamento científico?
Pues lo atacan, se le suele echar encima y se habla de especulación, de que no hay nada empírico demostrado, de que no se puede comprobar, pero lo que sí se sabe son los miles y miles de avistamientos que gente de la Marina y que gente del Ejército del Aire, tanto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos como de Europa, pues que se ven ovnipilar entrar en volcanes, en el mar, en la tierra. Eso hay muchísimos casos documentados. Entonces, intentando buscarle explicación a este fenómeno, han desarrollado esta teoría, creyendo que quizás pues tienen bases abajo de la tierra y vienen a hacer algo.
Fíjate, yo más que pensando en... es verdad que al principio, cuando hablabas de extraterrestre, quizás la gente se ponía la mano en la cabeza hasta que se popularizó, ¿no? Sí. Luego empezaron a haber artículos relacionados con los OSNIs, que son objetos submarinos no identificados. Yo te lo decía más que nada por esto de las hadas, los duendes, los gnomos, que como que forma parte de la leyenda, de la mitología también, aunque hay gente que dice haberlos visto, ¿no? Y por eso, ¿no? Siempre cuando te sales un poco de la regla o de la línea...
Otros científicos catalogan esto como pseudociencia o misticismo. Sin embargo, pues bien que estos dos científicos tienen sus carreras y han hecho sus estudios y están publicando en Harvard, igual que Avi Loeb, por ejemplo, ¿no? Que también he comentado. Entonces, bueno, han venido un poco a romper esquemas y a proponer un poco una opinión diferente a la que teníamos.
Noche más hermosa con Pilar Muriel.
También existe una hipótesis interdimensional que fue el foco de otra investigación, sugiriendo que los OSNI, los objetos sumergibles o submarinos no identificados, y ovnis podrían involucrar seres que coexisten en diferentes planos, atravesando las cuatro dimensiones del espacio-tiempo que usualmente se perciben. ¿Qué más puedes contar acerca de estas teorías o hipótesis más bien?
Pues esta hipótesis ya es el siguiente nivel. Es una idea que es muy rompedora. Serían seres que pueden viajar a través de la cuarta dimensión, a través del tiempo, para visitar diferentes periodos de la historia de la Tierra. O sea, podríamos estar hablando de que nuestros descendientes regresen para estudiar su propio pasado evolutivo, homínido, ¿no? Aquí. Es algo muy, muy, muy rompedor, muy nuevo. La hipótesis interdimensional sugiere que los fenómenos anómalos, los ovnis o los osnis, no provienen de otros planetas, ni de otros sitios, ni de otras galaxias, sino de dimensiones paralelas que coexisten con la nuestra. Como son dimensiones y coexisten, pueden coexistir tanto arriba, llamemos arriba cuando miramos al cielo, como abajo, que nos parece muy denso, pero es que estamos hablando de dimensiones. Entonces esta teoría propone que lo que interpretamos como extraterrestres son en realidad seres que existen en diferentes planos de realidad al nuestro. Estos seres podrían entrar y salir de nuestra dimensión, lo que explicaría por qué los avistamientos a menudo desafían las leyes de la física conocida. Movimientos erráticos, desapariciones repentinas, velocidad que no estamos acostumbrados a ver, cambios de forma, movimientos extraños. Entonces, esto lo podría explicar, como si fueran capaces de entrar y de salir, ¿no? Y también incluye la posibilidad de que sean viajeros temporales, que nuestros propios descendientes, por ejemplo, pudieran visitar su pasado. Y todo esto, esencialmente el discurso en torno a los ovnis, siempre ha estado dominado por dos clases principales de explicación. Los ovnis, que fueran de un origen terrestre convencional, por ejemplo, una tecnología humana muy desarrollada, aviones supersónicos, naves supersónicas, o los ovnis, un origen extraterrestre, es decir, civilizaciones avanzadas provenientes de otros lugares. Sin embargo, la extraña naturaleza de muchos ovnis y osnis ha obligado a los observadores cercanos al tema a considerar todo este conjunto de teorías no convencionales, conocidas pues, como la hipótesis criptoterrestre, ultraterrestre o la interdimensional, que es de la que estamos hablando ahora. Entonces, pues hay una amplia categoría de conjeturas centradas en la posibilidad de que los ovnis puedan involucrar formas de inteligencia no humana que ya están presentes aquí en la Tierra y en el entorno de la Tierra. En resumen, yo creo que esta nueva investigación lo que intenta es ampliar la discusión científica alrededor de este tema, de los ovnis, considerando pues explicaciones menos tradicionales que involucrarían pues a extraterrestres ocultos en la Tierra o entre dimensiones. Sugiriendo todo esto, pienso yo, un enfoque más abierto para entender quizás todos estos fenómenos misteriosos que no paran de ocurrir en este planeta desde hace miles y miles de años.
A ver, este tema plantea los límites del conocimiento histórico y geológico, sugiriendo que podrían haber existido civilizaciones avanzadas bajo tierra cuyas huellas no se han descubierto aún. Y asimismo, los investigadores tampoco son capaces de identificar ciertos descubrimientos arqueológicos que pudieran indicar la existencia de civilizaciones avanzadas que se hayan perdido con el tiempo. ¿Tú tienes ejemplos de estos descubrimientos?
Sí,
me da la sensación que son los Hopards, los objetos fuera de tiempo.
También, sí, esos son los Hopards, sí. esto se nos escapa un poco, como tú me has dicho, de nuestro conocimiento histórico y geológico, todas estas posibilidades de que existan seres intraterrenos, ciudades intraterrenas, pero arqueológicamente sí que se han hecho varios descubrimientos. No se ha podido corroborar exactamente que haya existido una civilización avanzada, pero ahora mismo tenemos una tecnología que se llama el LIDAR. Es una tecnología muy moderna que se utiliza para mapear. Lo voy a explicar un poco. Lo que utiliza es una teledetención activa que utiliza pulsos láser para medir distancias con precisión y crear mapas 3D detallados del entorno. Esto lo que hace es que emite muchos pulsos de luz por segundo y mide el tiempo que tarda en regresar. Y así lo que genera es una nube de puntos de muy alta resolución. Todo esto es muy útil en topografía, en arqueología, en conducción autónoma. O sea, es como si pudiéramos ver por dentro la Tierra, mapear la Tierra, ¿no? Se llama la tecnología LIDAR. Muchas veces es transportado por aviones, por drones, incluso se puede instalar en coches. Se adapta un poco a lo que se necesite mapear, al terreno que se necesite mapear. ¿Qué hallazgos han hecho hoy en día que se hayan podido comprobar arqueológicamente de ciudades bajo tierra que estén enterradas? Pues hemos comentado Derinkuyu, en la Capadocia, en Turquía, una ciudad subterránea que se extiende aproximadamente 60 metros bajo tierra. Podría haber albergado miles y miles de personas con viviendas, iglesias. Después tenemos en Mesopotamia, en Irak, tenemos la ciudad subterránea de Eridu, que es considerada una de las ciudades más antiguas de la historia. Permaneció enterrada durante más de 2.000 años y lo último que han encontrado es una pirámide escalonada. Después también tenemos más ciudades subterráneas que se han encontrado en el Amazonas, ciudades amazónicas, en Ecuador, por ejemplo. También se ha utilizado la tecnología LIDAR y se ha revelado una vasta red de ciudades de más de 2.500 años de antigüedad en la selva amazónica también. En Italia también podemos hablar, se ha descubierto más ciudades subterráneas, Faleri Novi la llaman, y es una ciudad romana que se ha descubierto bajo tierra sin necesidad de excavar, también gracias al uso de la tecnología radar de penetración terrestre. Y también tenemos ciudades sumergidas, que estas ya me parecen alucinantes. Esto está dentro de la arqueología subacuática, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, tenemos Pavlopetri, en Grecia, que es considerada la ciudad sumergida más antigua de Europa. Y también tenemos Baiae, en Italia, que es una ciudad romana que era de vacaciones y que se hundió y hoy es un parque arqueológico. ¿Por qué se entierran estas ciudades a lo largo de la historia de la humanidad? Bueno, la erosión, sedimentación, el viento, inundaciones, el tiempo va acumulando capas de tierra, el abandono. Las ciudades las abandonamos, crece la vegetación, empezamos a seguir creando otros edificios. Entonces, pues estos son algunos de los motivos por los que nos podemos encontrar ciudades subterráneas. Y hay dos muy interesantes que no quiero pasar por alto, que es el Monte Shanta, en California. Es muy famoso por las leyendas de una civilización subterránea, conocida como los lemurianos, de Lemuria. Estos son unos relatos que empezaron a principios del siglo XX y sugieren que antes de que Lemuria se hundiera en el océano, algunos de sus habitantes se trasladaron al interior de la montaña, ¿no?, del Monte Shanta. Y también quiero mencionar, que esto me ha llamado mucho la atención, porque estuve allí, en Popocatépetl, y al estudiar todo esto para hacer mi intervención, a ver si tengo oportunidad de contártelo porque he alucinado. Se estudia también en todo este fenómeno de ciudades intraterrenas al volcán Popocatépetl de México, porque se le considera un punto caliente de avistamientos ovnis. Entra como muchos
ovnis. Hombre, caliente tiene que ser porque
sí, eso es literal, eso literal. Entran muchos ovnis a través de él y se cree que puede haber una ciudad subterránea porque se ven muchos objetos voladores entrando y saliendo. Y bueno, todo este estudio sugiere que algunas estructuras subterráneas de todas estas que se han encontrado podrían haber sido el resultado de civilizaciones avanzadas que quizás desarrollaron tecnologías para vivir ahí, ocultas en el mundo ocultas del mundo de la superficie. Y esto incluiría la construcción de complejos subterráneos, desarrollo de tecnologías que permiten el movimiento y la comunicación a través de medios como el aire, el agua, el subsuelo. Quizás hubo civilizaciones que fueron capaces de hacer eso y nosotros ahora nos encontramos sus restos. Uh-huh. ¿Quién nos dice que alguien más adelante no se encuentre los restos de la nuestra? Uh-huh. Cuando quizás otro apocalipsis ocurra, todo se enterrará o se moverá, el agua cambiará y a lo mejor personas que vengan después que nosotros
Se encuentran un móvil
de nuestra generación.
Un pendrive.
Así es, correcto, uh-huh. Un ordenador, sí, así, uh-huh. Creo que es.
Has hecho referencia al misticismo en el que se habla de la existencia de numerosas ciudades intraterrenas de luz, con civilizaciones avanzadas alrededor del globo terráqueo. ¿Cuáles serían algunas de ellas, Cristina, y cuál sería su posible localización?
Claro, en la pregunta anterior hemos aclarado los descubrimientos arqueológicos tangibles que ha hecho la humanidad de ciudades subterráneas, y aquí ya hablamos más de misticismo, ¿no? Al parecer hay una red de ciudades subterráneas que se despliega debajo de la superficie de nuestro planeta, y se habla de muchas, se habla de muchas. Se habla de Agartha, y se dice que está localizada abajo del Tíbet. Se habla de Aurora, la ciudad intraterrena de Aurora, que se encontraría en Salto, en Uruguay, y Aurora funcionaría como un centro de curación cósmica, donde allí trabajan, cuentan, el campo electromagnético del planeta, y también trabajan con la energía para poder curar el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Se habla también de la ciudad intraterrena, no sé si lo voy a decir bien, que me cuesta a veces, de Mictlantlán, está en Perú, en el Amazonas de Perú, y este nombre significa hombres sabios, es un lenguaje intergaláctico, dicen algunos canalizadores que reciben mensajes de esta civilización. Después ya hemos mencionado una muy conocida, la ciudad de Erx, que se encuentra en el Cerro Uritorco, Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, de Argentina. Y ese los canalizadores hablan de que es un lugar de iniciación de las razas que están en la superficie, que buscan integrarse a la ley evolutiva controlada por las razas que están abajo de tierra. Dicen que es como un centro intermedio, ¿no? Se habla también de la ciudad intraterrena de Ancar, que se encuentra en La Rioja, en Argentina. Se le llama la ciudad perdida. También se conoce Acur, que está en Neuquén, en Argentina también. Hace poco estaba en Argentina y sentía una energía que ahora, estudiando todo esto, digo, madre mía, si es que el suelo de Argentina está minado de energía. Y se habla también, y esta no la conocida, de Lis Fátima, en Francia. Se dice que aquí se encuentra la esencia de la vida, como que guarda la pureza original del hombre, ¿no? Se habla de la Antártida, que allí pueden existir cosas como la ciudad de Cayona. La Antártida es un misterio para la mayoría de todos nosotros, de todos los seres humanos, y dentro de sus confines helados quizá puedan existir bastantes bases o cosas que se nos oculten. Se habla también de Anutea. Anutea está ubicada en Japón y Oceanía. Y los canalizadores dicen, me llama mucho la atención, que el papel de esta ciudad en la vida planetaria está muy intrínsecamente ligado a la formación y al desenvolverte en la conciencia individual, ¿no? A estimular tu formación y tu perfeccionamiento, pero como individual, como alma. Y digo yo, contra, qué casualidad que justo dicen que está situada en Japón, en Oceanía, y esas personas asiáticas, lo que yo he vivido con ellas, que están justo muy centradas en su desarrollo y perfeccionamiento individual, ¿no? Evolutivo. U otra muy conocida es Telos, que también se dice que está en California. Shambhala y Zimbala se encuentran en Asia. Shambhala se habla también de que posee una ciudad satélite, que estaría arriba, ¿no? Ellos, Shambhala sería intraterreno y Zimbala sería la ciudad satélite, como si estuvieran preparados para una evacuación, por si en algún momento lo necesitan. Pero bueno, todo esto está en el ámbito de la especulación, porque solo algunas personas que están en la Tierra, mediums y canalizadores, han recibido mensajes, y hay también personas contactadas que dicen haber estado, por ejemplo, en el Monte Shanta o en el Cerro Uritorco de Argentina y haber sentido cosas, pero no está comprobado que estas ciudades y estas civilizaciones estén ahora mismo ahí. Sí es verdad que yo, estudiando todo esto, yo en mi mente, si voy al Monte Shasta, lo que esperaba era que hacer un caminito y encontrarme pues una ciudad, ¿no? Construida, un templo o algo así. Y ahora, estudiando más física cuántica, con lo que hemos comentado de que todo es energía, de que todo está formado por energía, es que quizás es un concepto muy diferente al que yo estoy pensando, de que bajo hacia abajo y me encuentro una ciudad como Sevilla. No, es que a lo mejor es diferente. A lo mejor es que tú tienes que entrar por un portal o hay alguna manera de percibirlos, pero creo que no es literalmente una ciudad como las que tenemos en la superficie. Creo que es otra manera que quizás mi mente todavía no pueda imaginar.
Hay una oyente que está desde el principio preguntando acerca, dice, seguramente que hablará de Agartha.
Ay, pero...
¿Tienes alguna información? Porque a su hija le ha puesto ese nombre a su casa, se llama así.
Pues algunos lo localizan en el Tíbet y otros lo localizan en Egipto. Está ahí un poquito como... No están muy seguros. Pero lo que sí dicen mucho de Agartha es que son de estos seres que estamos hablando de que viajan en el tiempo. De estos seres intertemporales que pueden entrar y salir. Entonces, al haber leído sobre Agartha, como que comprendo que ellos también pueden estar entre nosotros, porque son interdimensionales y pueden viajar entre dimensiones. Lo mismo pueden estar abajo, pero lo mismo pueden subir arriba a hacer alguna actividad, como pueden viajar entre el tiempo.
Y, ¿qué y bueno, significa Agartha?
Agartha no sé el significado, pero lo podemos mirar.
A ver, existen numerosas fuentes de información sobre este tema, como el libro Ciudades de Luz Intraterrenas, asociado a la obra de Ramat Isman, en el que aborda la existencia de civilizaciones extraterrestres avanzadas que residen en el interior de la Tierra. Según este autor, ¿para qué habrían asentado sus bases estos alienígenas, por llamarlo de alguna forma, en la Tierra?
Este libro es muy interesante y no es un autor muy conocido, pero Ramatis tiene bastantes libros y uno de ellos es Hablando de las ciudades intraterrenas. Y me ha impactado mucho este libro y la información que comparte. Explica que seres de distintas partes del universo llegaron a la Tierra hace miles de años y establecieron bases y réplicas de sus civilizaciones en el subsuelo. Se habla de que hubo una guerra intergaláctica, de la guerra de Orión, y una guerra entre distintas civilizaciones, y ahí se destruyeron diferentes planetas, y ellos, para buscar refugio, como que vinieron a intentar salvar su civilización aquí. Y se describe a estos lugares como ciudades avanzadas, llenas de luz, de sabiduría, templos de cristal, que operarían en una frecuencia vibratoria muy superior a la de la superficie. Por eso creo, Pilar, que es que no es que bajemos y no encontremos una ciudad como Sevilla, es que es como si hubiera que entrar como una especie de portal de conciencia, ¿no? Uh-huh. Adaptar tu visualización a esa dimensión en la que ellos están. Y estos seres intraterrenos trabajarían en cooperación para ayudar a la evolución espiritual y a la transición energética del planeta Tierra, que está sucediendo ahora mismo. No tendrían malas intenciones para nosotros, porque si no, creo que ya hubiéramos visto alguna acción, sino que estarían trabajando con nosotros, desde abajo de la Tierra, sintonizando un poco la energía y ayudándonos. Y la obra de Ramati se presenta como un proyecto literario colaborativo para dar a conocer la presencia de estos seres y su papel en el despertar de la humanidad. El libro, la verdad que me ha gustado mucho, combina elementos de ufología, espiritualidad, teosofía, se centra en la conexión entre estas civilizaciones y la evolución del planeta. Y la verdad que me ha gustado mucho, porque si es verdad que han venido y que han podido asentar bases abajo de la Tierra y que encima nos están ayudando, ya sea, como todo es energía, ¿no? Es que si todo es energía y todo está conectado, una persona que esté a 10.000 metros bajo tierra mía también está conectado conmigo, porque como todo es energía, entonces a mí el libro me ha cuadrado que esas personas, si están ahí abajo, y es verdad que sus alienígenas han sentado sus bases, quizás sí que de verdad están ayudando al progreso de la Tierra, a la unión
pues
de la Tierra,
tierra,
o al despertar de la Tierra. Sí, yo creo que más bien ahora la están zarandeando. La están ahora mismo así, moviendo de un lado para otro. Pero bueno, a ver cómo sigue avanzando todo esto. El libro, desde luego, me ha gustado.
Fíjate, ¿cómo se llama? Julio Verne, que escribió Viaje al centro de la Tierra. Todo esto podría estar dentro de la ciencia ficción, ¿no? De la imaginación de los autores.
Correcto. Yo sobre todo creo que en ciencia ficción absoluta es que la Tierra es hueca. Y si no, ponte a escarbar en tu casa o en el campo. Lo de los autores que defienden que la Tierra es hueca, yo no lo veo. Yo para eso soy bastante científica. Pero claro, es que todo es energía. Es que todos volvemos al mismo punto, todo es energía, ya está demostrado. La ciencia lo ha demostrado también. Entonces, ciencia ficción es que es hueca, pero ciencia ficción que puedan habitar civilizaciones abajo de la Tierra, yo no lo veo ciencia ficción por lo que estamos hablando en toda la intervención, porque quizás sí que han conseguido desarrollarse con esas condiciones energéticas, pero nuestra mente ahora mismo no puede comprenderlo porque estamos acostumbrados a vivir en la superficie.
Y todas las tus intervenciones lo que haces es compartir sobre todo información que a ti pues de alguna manera te mueve. Siempre que me envías los enlaces donde tú investigas y los libros, en fin, que está todo lo que se hace es en cierta manera divulgación de lo que ya se ha escrito y de lo que ya se cuenta y se dice. Y antes de hacerte la última pregunta, sí quiero comentar lo siguiente, y es que nadie puede venir con el Tratado de las Certezas a decir que se están sugiriendo barbaridades, que están fuera del manual de instrucciones contrastado, ese que describe con precisión al ser humano. Quien de nosotros es experto en experiencia humana, bueno, pues yo no me voy a incluir, ¿no? Pero posee únicamente el don de compartir percepciones que, por fortuna, pueden ayudar a otros en su viaje, porque no existe algo así como el experto en experiencia humana. Dicho esto, Cristina, ¿cuál es tu punto de vista acerca de la posible existencia de ciudades intraterrenas? ¿Tú has tenido alguna experiencia de contacto?
Mi opinión, después de haber estudiado todo esto, que yo tenía constancia, ¿no?, de que algunos autores defienden las ciudades intraterrenas, mi opinión es que creo firmemente que existen, debido a las evidencias que hay de miles de avistamientos que militares han visto, que entran, que salen desde hace tantos años. Creo que es completamente posible, sobre todo por lo que la física cuántica ha demostrado, y es que todo es energía y quizás puedan habitar ahí, aunque mi mente de Cristina no pueda todavía entenderlo del todo. Pero creo que hay una alta probabilidad de que los extraterrestres no solo estén mirando hacia arriba, sino que quizás también estén mirando hacia abajo. Y no creo que solo pueda haber extraterrestres. Es que creo que también, y coincido con los científicos de Harvard, que también puede haber humanos. O sea, la Tierra tiene 4.500 millones de años, nosotros llevamos aquí aproximadamente 5 millones. Entonces, en todos esos años que lleva la Tierra, yo creo que han podido existir otras humanidades y otros proyectos de humanidad, y que le ocurriera algo al planeta y en algún momento dado necesitaran meterse hacia abajo para ocultarse o refugiarse o guardar algún código sagrado o algo importante para la creación.
¿Pero de ahí a que sigan viviendo?
Yo pienso que sí es posible, es mi opinión, mi opinión. Pero bueno, es algo personal, es lo que yo creo. ¿Y si he tenido alguna experiencia de contacto? Yo he tenido experiencia de contacto y canalizo mensajes, pero con seres intraterrenos no me ha hablado ninguno. Lo que sí me sucedió es que estuve en México haciendo un viaje y estuve en unas cabañas, en un bosque y en el volcán Popocatépetl. Y ahí, en una meditación profunda, tuve un viaje en el tiempo. Entonces, cuando leo que Popocatépetl es un punto caliente, nunca mejor dicho, de entrada y salida de ovnis, que se habla de que se puede viajar a través del tiempo, de que hay seres como extratemporales que pueden habitar ahí, todo eso me ha impactado, porque yo en la meditación tuve un viaje en el tiempo en el que no solo repasé mi vida como Cristina Vázquez, sino que se me mostraron parte de la historia en el tiempo de lo que había pasado en este planeta. Para mí fue mucho y me costó muchos días asimilar esa visualización, pero claro, viajé hacia atrás y a mí eso no me había pasado en la vida. Fue una experiencia que siempre he guardado en mi corazón, me enseñó mucho y se lo agradecí mucho al universo. Pero ahora, estudiando todo esto, me ha impactado que se le considere a Popocatépetl como uno de los puntos en la Tierra en los que es posible que exista una ciudad subterránea, que entran y salen muchos muchos objetos voladores no identificados. Entonces eso me ha impactado, que justo yo tuviera esa experiencia tan profunda.
Lo que ocurre que, por ejemplo, es algo mental más que físico, ¿no?
Yo lo mío era una meditación, o sea, lo mío estaba ocurriendo en la pantalla interior. Yo pantalla interior llamo a cuando cierro los ojos y como que veo dentro de mí, ¿no? En la mente. Entonces lo mío ocurrió ahí, lo mío ocurrió dentro mía. Pero bueno, me impactó mucho que fuera en ese lugar y allí yo no sabía que eso tenía tanto power.
Lo que pasa es que muchas veces me pregunto por qué, si existen los extraterrestres, es decir, los que vienen de fuera del planeta, y existen este tipo de entidades o seres que están dentro de la Tierra, ¿por qué no se ven? ¿Por qué están escondidos? ¿Por qué no contactan con más personas? ¿Por qué solamente son unos elegidos los que tienen esa posibilidad?
De esto hemos hablado varias veces y según mis indagaciones es porque este planeta existe el libre albedrío para la especie humana y es un planeta de no intervención. Así que el proyecto de estar aquí en la Tierra, de que todos nosotros estemos, es que tenemos que pasarnos la prueba solos. No va a venir un salvador ni nadie externo a nosotros a salvarnos. Entonces ellos no hacen el acto de presencia de venir, intentan que nosotros mismos nos pasemos la prueba y evolucionemos en conciencia, siempre hacia la mejor versión de nosotros mismos. Algunas personas que están abiertas y tienen el canal abierto pueden a lo mejor ser contactados o recibir algún mensaje, pero no sé por qué unos sí y otros no. Yo creo que también depende del nivel de recepción que uno tenga a estos temas. Y los intraterrenos igual, creo que no han contactado con nosotros porque tienen una misión diferente a la nuestra. Creo que también están colaborando con nosotros, aunque no lo sepamos, pero que su misión no es salir de la superficie y decirnos, oye, que estamos aquí, o tira por aquí, o tira por allá. Creo que no va así. También hablamos en otro tema, que esto ya es un poco explosión de mente total, para cerrar mi intervención, que al final, según lo que yo creo, los extraterrestres somos nosotros mismos, porque como el pasado, el presente y el futuro suceden simultáneamente, los que están arriba somos los que estamos abajo y son los que están dentro de la Tierra. Todo está sucediendo a la vez, ¿no? Entonces yo sería capaz de estar aquí sentada hablando en la radio ahora mismo y también sería capaz de tener un cuerpo en una nave coexistiendo a la vez en otro planeta. Y los cuerpos se pasarían la información los unos a otros porque estaríamos hablando del mismo alma que estaría coexistiendo en diferentes cuerpos a la vez. Entonces, claro, si los extraterrestres somos nosotros mismos, ¿a quién buscamos fuera o quién queremos que venga a ayudarnos? Pero sí es verdad, Pilar, que yo muchas veces me enfado y digo, ¿pero por qué no hacen acto de presencia ya y que todos los veamos? ¿Por qué no bajan a la vez en distintas partes, en todos los países, a la vez, simultáneo?
No, pero ya no solamente o eso, algo. Es que por, es lo mismo que personas que tienen experiencias de ver... fantasma, que lo que se le llama fantasma o entidades
y no
así
todo el
que
mundo,
y no todo el mundo, entonces bueno, es realmente un misterio porque hay quien tiene esa capacidad de conectar con lo que no es tan físico y tan terrenal, ¿no? Y muchas veces que le digo a una compañera mía, digo, tú que eres muy terrestre. Tú tienes muy los pies en la tierra y bueno, cada uno es como sí. Es y poco más hay que comentar al respecto. En fin, este es uno de los grandes misterios de la humanidad, la posible existencia de vida extraterrestre, y hasta ahora este interrogante no se ha podido resolver pese a los numerosos estudios y observaciones realizadas por la comunidad científica y expertos en el tema. Sin embargo, algunas pistas y nuevas teorías continúan alimentando el debate y podrían abrir caminos inesperados. Durante décadas, los especialistas en vida extraterrestre han analizado distintos fenómenos del universo en busca de señales que permitan comprender si estamos solos. En ese contexto, una hipótesis se plantea que la vida extraterrestre podría existir, pero permanecer oculta bajo la Tierra y océanos subterráneos, sin posibilidad de emerger a la superficie. Ahora te toca preguntarte si crees que puedan existir otras civilizaciones bajo tierra. Y a mí me toca darle las gracias a Cristina.
De nada, Pilar.
Cristina Vázquez, por su participación y su aportación en el programa de hoy.